Esto es ESPN Radio Fórmula.
Viene ahora el tiro libre de Neymar a los 12 minutos del primer tiempo. Va Di María. Ahí está Marquinhos.
El equipo del Paris Saint-Germain está derrotando a Leipzig 2-0 en semifinales de la Champions el día de hoy. Un saludo en este martes 18 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Muy buenas tardes. Al pendiente del partido del Paris Saint-Germain y toda la información que vaya surgiendo de la National Football League. Hasta el momento no ha habido otra lesión importante que reportar. Y hoy hablaremos con el técnico de el Querétaro, que viene de una buena racha ganadora.
Correa y Di María marcan los goles del Paris Saint-Germain. Alex Diego, el técnico del Querétaro, está haciendo un buen papel el Querétaro, goleando al América el fin de semana anterior. Antes había derrotado a la máquina cementera. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, John, qué gusto estar con ustedes. Corre ahora mismo el medio tiempo del partido en Portugal y estaremos reportando, por supuesto, cualquier movimiento. Aquí estamos con mucho gusto.
Perfecto, Toño, qué gusto saludarte. Alex Diego, qué buena actuación está teniendo. Un técnico joven, fresco, inteligente. Lo entrevistamos hace poquito aquí en el programa.
Inteligente,
y el
¿verdad?
Querétaro, inteligente, sin duda. ¿Y qué forma de contragolpear del Querétaro aprovechando los espacios, la blandura defensiva del América, Toño, John, en el partido del domingo anterior?
Sí, pasa que se les desmorona todo cuando hay una expulsión. No es la primera vez que le pasa al equipo del Piojo. Y también a Toño le estaremos preguntando de los playoffs de la NBA. Quedan 3 minutos 10 segundos. Orlando le va ganando a Milwaukee 115
a 102. Una sorpresota, John.
Sorpresota, ¿no?
Sí, señor. Los Bucks son los favoritos para Las Vegas, el equipo número uno. Y le está pegando un equipo que se metió porque Dios es grande. O sea, el Magic de verdad entró, pues por suerte, y porque entran 8 en cada conferencia. Y sí, el partido está a punto de terminar. No veo forma en la que Milwaukee lo gane. Ya habrá tiempo para hablar de eso al final del programa.
Aquí, con permiso de nuestro querido Vicente Navarro, voy a anunciar el curso de periodismo deportivo que voy a dar a partir del 1 de septiembre. Hay informes en periodismodeportivomurrieta.com y en WhatsApp en el 5580696880. Será un curso a través de Zoom y pues ahí está la invitación abierta para los jóvenes que gusten participar en este curso empírico, vivencial, también con un toque académico, pero principalmente, queridos compañeros, con la experiencia personal de un servidor durante 35 años en los medios de comunicación. Y tendremos también a Tlatoani Carrera. Habrá que escuchar a Tlatoani con una historia importantísima, muy interesante, cruda, de lo que ocurrió. Toño, John, recordarán, con aquellos dos jugadores, sí, Molina y Gorosito, del Necaxa, allá en Aguascalientes.
Tristísima historia, la verdad, en Aguascalientes.
Sí, una propuesta periodística de Tlatoani, un podcast, usted ya lo puede escuchar.
Un podcast, exactamente.
A través de nuestra página de internet, en Spotify también. Una nueva propuesta muy, muy buena de parte de Tlatoani, hecha con mucha calidad, y la historia, pues que él nos la platique mejor.
Sí, me hace recordar aquellas historias radiofónicas, porque tratándose de puro audio, logra reunir algunos sonidos de lo que ocurrió ese día y cómo se informó en las estaciones de radio de Aguascalientes.
Sí,
cuando
sí, sí,
los dos jugadores del Necaxa, lo escuchaste, ¿no, John? Enfrentaron después una sentencia de 40 años de prisión, y Tlatoani Carrera, como siempre, muy enterado y con hambre de investigar y de recabar datos para este podcast que ya estamos comentando. Vamos a la primera pausa de esta tarde. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, aprovechando espacios, jugando con inteligencia, siendo contundente. El Querétaro goleó al América el domingo anterior, metió 4, pero pudo, sin exagerar, meter 5 o 6 en este partido. Alex Diego, el técnico del Querétaro, en la línea telefónica. Alex, te saludamos. John Sutcliffe, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto, muy bien. ¿Cómo están? Saludos a todos por allá.
Muy bien, Alex, enhorabuena. Qué gusto nos da ver que un técnico con tu capacidad, tu juventud, está funcionando en la primera división. ¿Qué te pareció el desempeño de tu equipo el domingo anterior?
Pues bien, creo que lo hicimos bien. Estoy contento por el esfuerzo, por lo trabajado, porque todo lo que pudimos ver en el campo lo trabajamos en la semana. Entonces, me deja tranquilo. Creo que todavía hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, sin duda el resultado con un rival como Cruz Azul y América, pues por supuesto que es plausible.
Alex John Sotli, buenas tardes. El reto de que tú sabes que Querétaro no tiene el presupuesto de los otros equipos, que de alguna manera tuviste que armar el equipo como se pudo con lo que se tuvo, el sabor tan especial que se debe significar con todos esos retos y de repente pegarle a dos equipos que tienen otro tipo de presupuesto.
Hola, John. Pues mira, sí, sabemos que no contamos con el presupuesto de otros equipos, pero en realidad que tenemos mucha calidad. Yo confío mucho en los jugadores. Entendemos nuestros limitantes, sabemos también nuestras capacidades, dónde podemos potenciarlas, y bueno, a partir de ahí podemos competir. Esa es la única forma. Entonces, bueno, pues no es pretexto. La verdad que no podemos partir todos los partidos que perdemos diciendo que nos ganaron porque el presupuesto del otro equipo es mayor. Entonces, creo que el equipo lo ha entendido así y estamos compitiendo.
Pero, no deja, Alex, no deja de ser un gran hándicap, ¿no?
No, sin duda. Entendemos que el presupuesto, por supuesto, que te da cosas como tener a un Gignac, como tener a un Funes Mori, jugadores que te pueden cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Nosotros la realidad es que partimos siempre en una pelea como equipo, en siempre bien estructurados, y a partir de ahí vamos a competir bien. Entonces, el equipo lo ha entendido bien y así se ha visto.
Alex, buenas tardes. Toño Rodríguez por aquí. Tácticamente, ¿cómo hicieron para meterle 4-1 al América? Contará la expulsión de Sánchez, pero tácticamente, en la cancha, de lo que planteaste a lo que sucedió, ¿qué pasó?
Hola, Toño. Pues mira, el equipo tiene una idea. En realidad que nosotros no perdemos nuestra idea, pero también vamos viendo cuáles son las fortalezas del rival, cuáles son sus debilidades. Sabíamos que América y Cruz Azul, bueno, iban a, por la misma jerarquía que tenían, iban a venir por nosotros a presionarnos alto, y también entendíamos que nos iban a dejar espacios a las espaldas. Entonces, el juego directo y el juego vertical les iba a hacer mucho daño. Entonces, bueno, era tratar de imitarnos un poco para que salieran, para que se sintieran a gusto con la pelota, y después nosotros en nuestras zonas de presión ser muy intensos y robando. Obviamente las transiciones ofensivas tienen que ser muy rápidas y muy contundentes.
Clarísimo el concepto. Alex, corrígeme si me equivoco, 35 años, ¿cierto? Tú.
35 años, sí.
¿Tienes en tu plantel algún jugador más grande de edad que tú?
Creo que no más grande, pero de la edad.
Omar, ¿cuántos tiene?
¿Omar Arellano?
Sí.
No, Omar ya no ha de tener 30, 31.
Ok, perdón, Omar.
¿Y cómo es la experiencia, Alex? Bueno, ahora mismo eso es otro mundo, es otra liga. Estamos viendo a Nagelsmann jugando la semis con el Leipzig de la Champions. Pero llévanos un poco a eso en el fútbol mexicano. ¿Cómo es? Pues sí, hablarle de tú al jugador, porque bueno, no habrá ninguno de 36 años en tu plantel, pero bueno, están en los 30. Ahí está lo de Arellano, y aunque algunos sí serán bastante más jóvenes que tú, quizás 10 años, no es normal un técnico en primera división de 35 años. ¿Esa experiencia cómo ha sido?
Pues mira, creo que siempre se parte de que el jugador tiene que ver al tipo que tiene enfrente con capacidad. O sea, tú puedes tener 60 o puedes tener 18 años, pero si el tipo que se para enfrente, pues el jugador hoy en día es muy inteligente y el jugador es más vivo. Entonces, si te lee que no sabes, si te lee que no estás preparado, pues ahí de una perdiste el respeto. Entonces creo que nos hemos ido ganando la credibilidad del jugador con trabajo, ver que estás preparado, ver que tienes ganas de ayudarlos, por supuesto. Entonces, entendiendo todo eso, creo que los jugadores también, tengo un equipo muy comprometido, tengo un equipo que tiene esa revancha,
claro,
en primera división. Entonces, la verdad que a mí se me ha facilitado el trabajo porque encuentro jugadores con mucha disposición.
Oye, Alex, y en ese sentido, perdón, John Beto, ya con esto termino yo. ¿Crees claro. que tienes cierta ventaja poder, con los otros técnicos, poder estar justamente en ese nivel, en un lenguaje más común generacional con el jugador?
Pues puede ser. Yo la verdad que sí, lo tomo como una ventaja. La empatía que tengo con ellos, porque como siempre lo digo, hasta hace no mucho estaba donde están ellos, entonces la empatía que tengo con ellos me hace mucho más afín, me hace mucho más cercano a ellos, donde muchas veces, como dices, hasta mismo el lenguaje es similar, pero sin dejar al lado la exigencia, ¿no? No puedes ser empático y solapar todas las situaciones, ¿no? Tienes que encontrar ese equilibrio donde a la misma vez tienes que ser muy exigente, porque somos jugadores profesionales y sabemos que vivimos de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido hemos encontrado buen equilibrio.
Alex Diego, el técnico del Querétaro esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Silveira, por ejemplo, tiene 27. ¿Qué tan lejos, ahora que hablaban de las edades, qué tan lejos está, Alex, este delantero uruguayo de alcanzar su mejor nivel en este torneo?
Yo creo que todavía tiene mucho techo, Beto, porque Hugo nos llegó tarde. Llegó tarde, es más, las primeras jornadas no las pudo jugar por tema de su pase. Después por un tema de la prueba de COVID. Entonces la verdad que es un tipo que trae unas ganas de demostrar aquí en México su capacidad. Entonces me parece que el techo, y no solo él, es altísimo. También depende de ellos hasta dónde quieran llegar y hasta cuál es su ambición, pero la realidad es que la ambición y la capacidad que tengo en el equipo es muy buena, y eso pues por supuesto que facilita los trámites de los partidos.
Alex, el reto de que tu equipo, ahora va el Atlas, que inconscientemente no den un bajón por lo que consiguieron con Cruz Azul o América, ¿cómo estás trabajando esa parte de mantenerse a tope y no ya creérsela por dos resultados?
Sí, justamente estamos buscando eso. La verdad que, como si yo se los digo, ni nosotros éramos los peores por perder contra Pumas o contra Pachuca, ni porque nos empataron contra Mazatlán al último minuto, ni tampoco ahorita somos los mejores. La realidad es que vamos en la jornada 5, no hemos ganado nada, tenemos que seguir mejorando. Por supuesto que hemos mejorado a partir de esas derrotas, pero tampoco pasa nada, ¿no? O sea, así como América tampoco pasa nada porque perdió un partido, para nosotros tampoco pasa por ganar. Entonces, lo único que sí encontramos es un equipo con mucho más confianza, un equipo que puede encontrar, decir, bueno, sí puedo, ¿no? O sea, sí puedo porque enfrenté a los equipos de los más fuertes del torneo, y sí puedo. Y bueno, es mucho más fácil trabajar con un equipo confiado, pero sin perder esa humildad y sin perder esa solidaridad que nos caracteriza.
Alex, cambiando un poco de tema y de escenario, ¿cuál es tu favorito para ganar la Champions?
Yo creo que la va a ganar el París. Ahorita creo que va ganando 2-0, ¿no?
Correcto.
3. No, acaba de caer el tercero.
Pero creo que lo están revisando, ¿no?
Ya,
vamos a ver. Minuto 57.
Sí, perdón. Échale la culpa a Murrieta, no a mí.
¿Ya ves, Beto?
¿Qué te parece? Lo están revisando por un posible fuera de lugar, sí. pero lo van a dar por bueno. Creo que no hay fuera.
Correcto, correcto. Alex, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
No, al contrario, les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien.
Gracias. Igualmente, Alex. Enhorabuena y muchas gracias, Alex Diego. Impecable labor hasta el momento. El Querétaro sorprendiendo, sí. Aunque si mira uno el trámite del partido, se da uno cuenta que el Querétaro es superior al América. Si ve únicamente uno el resultado, pues desde luego que es una sorpresa que el Querétaro le pegue de esa forma contundente y abrumadora al América en la cancha de Querétaro.
A mí lo que me da gusto es que Alex a los 35 años pueda hacer una carrera, ¿no? Como que los reflectores los últimos años han estado con Diego Ramírez, con Rafa Puente, y ahí párale, ¿no? Es decir, como que parecía que venía esa ola.
Jaime Lozano.
Jimmy Lozano. Como que esa ola parecía que iba a incrementarse y ha disminuido, y ojalá Alex Diego la pueda romper, porque creo que es muy sano. Mira, nada contra Vucetich, por ejemplo, pero de repente empezamos a reciclar lo mismo, ¿no?
No, y tipos ¿sí? como Buse siempre los quieres en la baraja y en el fútbol mexicano.
Sí, pero estuviera padre que un chavito saliera campeón, ¿sí? Toño.
No, seguro. A ver, John, la historia de Nagelsmann, que les decía que platicábamos con Alex Diego, que ahorita está jugando unas semis de Champions.
Sí, 33 años, ¿no?
Sí, le están apedreando el rancho, digo, 3-0 contra el PSG, pero aún así estoy de acuerdo contigo y bien por Alex Diego, porque además este proyecto de Querétaro se da de una forma bien rara, ¿no? Con el cambio de propietarios, un equipo que llega desde Alebrijes, pero también pasó a Cancún con el Atlante, que ya ni siquiera juega en Cancún, y todo esto lo hereda Alex Diego, que venía haciendo ese proceso, es decir, como si se hubieran ganado el ascenso, este tema que a ti te encanta, Beto, pero claro, ellos no se ganaron el ascenso, llegaron a una franquicia que no era la de ellos, pero aún así tienen esta base desde el ascenso de la Liga de Plata en México, y todos estos jugadores con esta hambre, incluyendo al técnico, pues están logrando demostrar que sea como sea, tiene la capacidad de estar aquí, y eso es para aplaudir.
Y es que lo que ocurre es que entre promotores, dueños y entrenadores hay un circuito muy cerrado que casi no se abre en los últimos 25 años en el fútbol mexicano. Por eso es que resulta tan interesante y refrescante ver a un hombre como Alex Diego haciendo un buen trabajo en el momento en la primera división. El equipo de León ayer en el broche de la jornada derrotó 2-1 al Tijuana, jornada 5 del campeonato mexicano. Meneses y Gigliotti marcan los goles del equipo de León, y Brian Angulo marcó el gol del equipo de Tijuana, pero con este resultado, Toño, John, el León está ya empatando a los punteros en el cierre de la fecha 5 del torneo.
Sí, tiene un equipazo.
Tiene un equipazo y un buen entrenador en la figura de Nacho Ambriz. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Una forma de jugar que la esperábamos, ya no lo había hecho con Morelia. Nos preparamos para la presión, nos preparamos para poder nosotros circular bien la pelota. Hemos hecho un muy buen primer tiempo. Lastimosamente no, las acciones ofensivas no la concretamos. Después una distracción nos cuesta el gol de un penal. En el entretiempo traté de calmarlos, le dije que no nos desesperáramos, que siguiéramos otra vez circulando la pelota con la movilidad. Al entrar Mena también nos da otra posibilidad, y creo que es mérito al esfuerzo que ha hecho el equipo, ¿no? al defender su estilo de juego, a siempre salir construido. Al final sí, no terminamos como queríamos, pero creo que estoy contento del gran esfuerzo que han hecho los jugadores para sumar 3 puntos.
La ronquera crónica de Nacho Ambriz, el técnico del equipo de León, hablando de la victoria del día de ayer. El León está haciendo un buen torneo como de costumbre, y una mala noticia triste, el fallecimiento de Norberto, sí, Ángeles, 43 años de edad, sufrió un infarto, fue jugador de Cruz Azul, es donde más lo recordamos, también jugó en el Querétaro, en los Lobos BUAP y en los Gallos de Caliente. Norberto Ángeles, que lamentablemente, muy joven, falleció de un infarto el día de hoy.
Sí, una tristeza, Beto. Ayer lo vi en la transmisión de fútbol, que lo anunciaron, y de bote pronto pues te acuerdas del nombre y luego ya checas y dices, sí, qué joven. Un fuerte abrazo a su familia.
Empezó su carrera, Toño, en el Cruz Azul Hidalgo, después en el 97 sí, debutó en Primera División con José Luis Trejo, que era el técnico de la Máquina Cementera, y estuvo en aquella final famosa de la Libertadores. Copa Libertadores de América de 2001, sí.
Uh-huh. Claro, y ahí nos enteramos todos. Melvin Brown, que hacía pareja con él, sale en redes sociales ayer, ya casi hoy, ayer por la noche, a dar la noticia.
Una pena, verdaderamente, el fallecimiento de Norberto Ángeles. Hay muchos mensajes de solidaridad con la familia de Norberto. Él estuvo en el Cruz Azul hasta el 2003. En ese año se fue al equipo de Querétaro y después terminó su carrera deportiva en activo en el año de 2006. Norberto Ángeles, que falleció el día de ayer, falleció ayer. Era ayer en la información que se mencionó en la transmisión, efectivamente.
Si una pena. Si sí, me dejan meter unos segundos de NFL con calzador, estoy muy contento porque hoy el comité del Salón de la Fama de la NFL ha elegido a Tom Flores para ser finalista, y votarán, requiere el 80% de los votos en febrero en Tampa, de los 48 miembros. Siempre ha sido una injusticia que Tom Flores, ganador de 2 Super Bowls, el primer hispano en ganar un Super Bowl, no esté en el Salón de la Fama. Quiero pensar, ha habido algunos cambios, el momento que vive en los Estados Unidos, mismos integrantes.
Con los Raiders, del comité, ¿no?
Sí, ganó con los Raiders.
Con los Raiders, claro.
Luego fue head coach de Seattle. Entonces, en un momento como el que vive Estados Unidos, pues creo que ya era hora, ¿no? Que el primer hispano en ganar un Super Bowl no esté en el Salón de la Fama, entonces por lo menos ya lo hicieron finalista, también a Drew Pearson, ¿te acuerdas de Drew Pearson con los Cowboys? Entonces, sí. Para la comunidad latina, hispana, sobre todo en California, va a ser un momento muy especial.
Oye, si ¿de origen mexicano?
De origen mexicano, Beto, sí.
Mexicano, ¿verdad? Sí.
Lleva muchos años trabajando para los Raiders en Oakland, ahora en Las Vegas, entonces siempre ha sido como, es un poquito lo que pasa con Fernando Valenzuela, ¿no? Como que dices, ¿cómo no puede estar en el Salón de la Fama? Y más que Tom Flores fue el primero en ganar un anillo, un trofeo Vince Lombardi como hispano. Entonces fue una grata noticia. Hablaremos más de ello a las 5 de la tarde en NFL Live.
Oye, John, y en ese mismo sentido, ya con super calzador, pero vale la pena ya que abriste el tema, Jason Wright se convirtió ayer en el primer presidente de un equipo de la NFL en la historia afroamericano.
Sí.
No es un tema menor.
Fíjate que ayer di una entrevista y creo que el dueño de Washington está haciendo todo lo correcto para que no lo obliguen a vender a su equipo. La única cosa que me brincó un poco es que él no va a tener decisiones de operaciones deportivas. Él va a manejar la parte de negocio, de mercadotecnia. Y a mí no me gusta cuando salen a decir, bueno, yo soy muy capaz y tengo todo para hacerlo y la experiencia, y aparte de ser afroamericano será un plus. De repente a veces bien injusto que todo el mundo piense que se lo dieron por ser afroamericano. La claro. única cosa que me brincó es que no le están dando la operación del día a día deportiva. Es más como la parte de negocio. Es un gran paso para Washington, pero a mí sí me gustaría ver un presidente que realmente tome decisiones deportivas siendo afroamericano en la NFL, que no me acuerdo el dato, pero un 80% más o menos son afroamericanos los jugadores.
Vamos a saludar a Moisés Llorens allá en Barcelona. Moy, mucho gusto en saludarte. Bartomeu ha hablado sobre esta situación crítica del Barcelona. ¿Qué consideras que es lo más importante de lo que dijo el mandamás azulgrana?
A mí, buenas noches desde aquí, buenas tardes a todos. Yo quiero hacerle, ¿tengo tiempo para hacer una pregunta a John Shockley?
Venga. Claro.
John, buenas tardes. ¿Cuánta gente hay en el Salón de la Fama? Porque cada vez que conecto, habláis del Salón de la Fama y que entra gente. ¿Cuánta gente hay en el Salón de la Fama? ¿600,000? ¿800,000? ¿Cuántos hay?
Te voy a checar el dato, pero sí debe de haber por lo menos unos 500, yo calcularía, ¿no? Te lo voy a... Fíjate que es buena pregunta. Calculale que cada año entran como 8 o 10, ¿no?
¿Y tú cuándo entras?
No. Los reporteros de cancha no nos van a dejar ni entrar a la cancha este año por la pandemia.
Ya.
No, bueno, te voy a decir algo, Moy. La verdad, sí. ojalá el Pachuca lo hace aquí en México. Ojalá el Salón de la Fama fuera... Me encantaría que la Liga en Inglaterra fuera mucho más un evento. Cuando se juegue... Imagínate, ya hablando en serio, que cada año que se jugara la final de la Champions... hubiera un Salón de la Fama de la Champions, que se hiciera una votación y un día antes de la final digas, estos tres pasan a ser históricos de la Champions, sería fabuloso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, escúchame, al final es una forma de mercadotecnia, una forma de hacer merchandising.
Claro. Y aparte ya se transmite en televisión y se hace un programa de dos horas y se vende y se comercializa, claro.
Sí, pero en ese sentido los estadounidenses son los número uno, de hacer cualquier cosa un espectáculo.
Pero, no, por ejemplo... El Balón de Oro y muchas cosas, los franceses fueron los que... Muchos premios en Europa fueron medios deportivos que los fueron inventando, ¿no?
Sí. Pero al final ahí da la sensación... Yo no sé, hablo, soy un ignoto, no tengo ni idea, pero las franquicias lo manejan todo tan bien que incluso del playoff hacen un festival. Y es que se televisan hasta el playoff. En España tú ves el playoff de la NBA o el playoff de la NFL, claro, y es algo inaudito, que hace 20 años eso era imposible de ver en Europa. Pero bueno, Bartomeu, que si hubiera un salón del infierno tendría todos los números para entrar.
346 miembros, ya para que estés tranquilo y duermas tranquilo, porque ya es tarde en España. 346 para que estés tranquilo, man.
Magnífico, John, magnífico. Muchas gracias por el dato. Bartomeu ha atendido a los canales oficiales del club del Barça. Sí. Se ha entrevistado por un compañero de Barça Televisión y luego por el director de Mundo Deportivo, de Sport y del Nou, de l'Esportiu, que es un diario deportivo en catalán. Y a mi modo de entender, viene a reafirmar lo que explicamos ayer aquí, que Koeman va a ser entrenador del Barça. Una, dos... que Alba, Busquets, Rakitic, Vidal y Suárez están en lista de transferibles, y tres, que bueno, pues que Messi es la piedra angular en la cual se basará el proyecto de Ronald Koeman, que debía ser anunciado oficialmente. El presidente ya ha dicho que Ronald Koeman va a ser el entrenador, pero no ha habido comunicado oficial del Barça hasta el momento. Se espera que sea mañana por la mañana, para que a última hora de la mañana o a primera de la tarde Ronald Koeman ya sea presentado como técnico del Barça para las dos próximas temporadas. Dejadme que os diga que off the record ESPN ha sabido que el contrato ya está firmado, es decir, que Koeman y el Barça ya tienen el acuerdo cerrado. Lo que pasa es que por un proceso de burocracia entre el Barça y la Federación Holandesa, pues el tema sigue colgado. Pero, ya os digo, se espera que mañana por la mañana, a muy tardar, el Barça anuncie el fichaje de Ronald Koeman y sea presentado como técnico del Barça.
Sí, hay intransferibles en este Barcelona. Ahí está Messi, sí. Y Koeman, que apuesta en un hombre como él para continuar con una historia que ahora mismo se tambalea. Por otra parte, ¿qué otros cambios esperas? Por ejemplo, a Vidal ya se fue del Barcelona. Sí. La presentación, sí, de Koeman. ¿Qué se puede esperar de una presentación de un entrenador en momentos tan sombríos de una institución?
Bueno, sombríos de una institución y decadentes, ¿no? Socialmente, debido a la pandemia. Koeman, hay que tener en cuenta que es un mito del barcelonismo. Es el como jugador, fue el autor del primer gol que le valió al Barça la primera Copa de Europa.
Sí.
Y se espera que exponga cuál es su filosofía de juego, cuál es su mentalidad, cuál es su compromiso con el club, es decir. Pero eso, lo bonito no es, o lo bueno no es lo que diga, sino lo que posteriormente tiene que llevar a la práctica, porque Setién llegó con un libreto cruicista diciendo que su equipo iba a jugar bien, que cuando no lo hace se queda preocupado, y la verdad es que Quique Setién, entre unas cosas y otras, entre la presión, la actitud de los jugadores y la poca paciencia que tuvo él para acabar de sentarse en el Barça, lo único que ha hecho ha sido perder la Copa, perder la Liga y tirar la Champions.
Vamos a ir a una pausa.
Por aquí.
Perdón, okay. Toño. Okay. Sí, está bien. Es que creo que no alcanzaría la respuesta de Moy, querido Toño, si te parece. Vamos a poner el corte comercial. Y Moy, allá en Barcelona, si nos permites ir a la pausa.
Sí, claro.
Cae
por
como
favor.
Guillotina y volveremos contigo para.
Que vaya pensando su respuesta, Beto.
Sí. A ver.
Quiero preguntar si hoy fueran las elecciones, ¿qué pasaría con Bartomeu? Porque creo esa es la clave del futuro realmente del Barcelona.
¿Cómo? Perdona, no te he entendido bien, Toño, dime, perdón otra vez.
Que si hoy fueran las elecciones, ¿qué pasaría con Bartomeu?
No, que no se puede presentar. Él no se puede presentar.
Ah, bueno, ya nos contarás, Moy, después del corte, y deja botando ese balón Toño Rodríguez. Volveremos enseguida con Moisés Llorens en ESPN Radio Fórmula.
Viaja seguro en el ecocedán más rendidor. Dodge Attitude presenta.
GAT 31.1%, vigencia el 31 de agosto. Detalles en dodge.com.mx. Con Dodge llegó el momento de reencender tu vida, de seguir avanzando, seguir rindiendo. Viaja seguro en el sedán más rendidor de México, Dodge Attitude. Aprovecha este superprecio desde 195 mil pesos o tasa de 9.99% o 24 meses sin intereses. Dodge.
El pasado viernes, el Bayern Múnich consiguió uno de los triunfos más resonantes en toda su historia, pasándole por encima al Barcelona de Leo Messi para conseguir su boleto a las semifinales en la UEFA Champions League. Son el gran favorito para alzarse con el título, y eso, sumado al gran partido que dieron apenas hace unos días, pudiera representar una presión adicional para este equipo alemán, que obligado a la victoria se enfrenta a una escuadra que está crecida y que podría darles más de un dolor de cabeza.
Dodge Attitude, el ecocedán más rendidor, presentó.
El mejor torneo de fútbol del mundo, la Champions League, está de vuelta. Disfruta de todos los partidos con los mejores clubes de Europa en su camino por conquistar la Orejona a través de la señal de ESPN. Durante todo el mes de agosto, no te pierdas los encuentros que tenemos para ti y lleguemos juntos a la gran final el próximo 23 de agosto. Conoce todos los partidos en www.espn.com.mx y en nuestras redes sociales. En ESPN somos la casa de la Champions League.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Moy, ¿cuál es tu respuesta sobre lo que te preguntaba o a lo que te preguntaba a Toño Rodríguez?
No, es que Toño Rodríguez va de graciosillo madridista y resulta que le ha salido el tiro por la culata, ¿me entiendes? Porque Toño Bartomeu no se puede, tú, Toño, tú no sigas, o sea, no hagas caso a Twitter, no sigas las corrientes de Twitter.
Por eso porque, te pregunto
porque, a ti, ¿no? No, porque en Twitter es mucho ignorante, ¿me entiendes? Hay mucha ignorancia en Twitter. Entonces, la gente en Twitter habla sin saber. Yo te cuento, Toño. Los mandatos en el Barça son un presidente puede estar dos mandatos como máximo de 6 años cada mandato, es decir, 12 años. Sandro Rosell en el 2010 modificó los estatutos, anteriormente eran dos mandatos de 4 años, es decir, podía estar máximo 8, ahora son 12. Y Bartomeu cumple ya ahora el segundo mandato de 6 años, por lo tanto no va a poder presentarse a la reelección. Yo creo que vamos a tener una primavera muy interesante en ese sentido en Barcelona. Hay 5 o 6 socios del Barça con capacidad económica para afrontar un reto como es tomar las riendas de un club que va a dejar José María Bartomeu, yo creo que muy tocado. Pero bueno, va a ser una batalla muy interesante. A mi modo de entender, hay un favorito que aún no se ha presentado, con muchas raíces en México, con negocios en vuestro territorio, que creo que puede ser una de las candidaturas fuerte. Pero bueno, con el tiempo ya iremos hablando de él y ya os lo presentaré un día.
Ah, pues será interesante conocer ese nombre. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que tengáis un buen día a todos.
Y gracias, Moy. Y acuérdate, adiós. 346 integrantes del Salón de la Fama de la NFL.
Lo tengo tatuado ya, ya me lo he tatuado, ya no se me olvida.
Ahí subes foto a redes.
Perfecto. Un abrazo a todos, que tengáis buen día.
Igualmente, adiós. Un titipuchal, adiós. Decían las abuelitas. Al hablar de grandes cantidades. Toño, adelante con la NBA.
Una sorpresa lo que nos comentaba John hace 40 minutos. El Magic, el 8 de la conferencia del Este, le pegó al número 1. Cortesía de un partidazo del amigo de Katia Castorena, Nikola Vucevic. Fueron estudiantes juntos en USC, ahí al sur de California. 35 puntos y le pegaron a los favoritos, a los de Giannis Antetokounmpo. Esto no quiere decir que Orlando le vaya a ganar la serie a los Bucks, pero ya es una sorpresa que no los vayan a barrer. El día de ayer tuvimos 4 partidos a través de ESPN, uno de ellos muy bueno que se fue a tiempo extra. Los Nuggets le ganaron al Jazz, Toronto estos iban a barrer a los Nets, no tuvieron problemas.
Ganaron mis Celtics. Clippers.
Celtics le ganó a 76ers, exacto. John, ganaron los Clippers, 118-110 a los Mavericks. Fíjate, Luka Doncic, este chico esloveno que tiene 21 años, ayer
sí, marcó. Sí, lo vi. 40,
la mayor cantidad, 42, la mayor cantidad de puntos para un debut de postemporada de la NBA. O sea, ni Magic, Toño, ni Bird, ni Jordan, ni el que me digan.
Tomando en cuenta que es cancha neutral, que ahorita el 1 contra el 8 es lo mismo que el 8 contra el 1, porque todos están jugando en Orlando, ¿a quién beneficia cancha neutral más para ti de los equipos y a quién afecta no tener esa localía y ese público?
Mira, siempre el favorecido creo que va a ser el underdog, ¿no? El que en una serie de 7, el no favorito, John, iba a jugar menos partidos en su estadio. Es decir, el que iba a tener 3 partidos y te iba a jugar de visita 4 partidos. Y después, es que a ver, son tan buenas las aficiones en la NBA, todas las arenas se llenan en temporada regular y en postemporada, que yo te diría, yo creo que, por ejemplo, Oklahoma City Thunder pierde mucho por lo metida que está la gente en esa arena. Pero después, creo que es una situación en la que todos pierden y un poco de ventaja para los no favoritos, pero marginal, John.
Okay. Por otra parte, el Consejo Mundial de Boxeo ha decidido que el Canelo Álvarez, el mexicano, y Avni Yildirim se enfrenten para disputar el Campeonato Mundial Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, que quedó vacante tras el sobrepeso de David Benavidez. Está obligando el Consejo a pelear al Canelo.
Y una, yo no soy mucho de boxeo, pero una que sé que están hablando y se va a acabar dando y va a haber mucha polémica, pero va a haber mucho morbo, la posibilidad de que boxeen ahora Conor McGregor y Manny Pacquiao. Tengo entendido que esa función se está cuajando. Yo sé que no gusta, pero son esas cosas que venden.
Sí, me hace medio charlatanesco eso. Pero bueno, ahí queda esa posibilidad. Es turco este Avni Yildirim. el rival, el contrincante del Canelo Álvarez. Saludamos con mucho gusto a Hugo Rodríguez, Premio Nacional del Deporte de 1986. Subió el Everest, cruzó el Canal de la Mancha, el récord Guinness de nado de mariposa en el mar, pero no solo escala y nada, sino que limpia la basura que va encontrando a su paso. Hugo, te saludamos. John Sutcliffe, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar, permitirme estar con ustedes, Heriberto. Muy amable.
Al contrario, Hugo, qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Antes de entrar en otros temas, leyendo tu historia, te preguntaría, ¿cuántas horas te quedaste atrapado en el Everest en 1997?
Mira, después, a partir del campo 4 estuve 34 horas y en situación de sobrevivencia cerca de 18 horas arriba de 8.600 metros, sin oxígeno, sin tienda, sin sleeping bag, a menos 45 grados en tormenta. Esto sucedió un año después de aquella tragedia que de la cual incluso existe una película que se llama Everest, de 1996, en la que murieron en una noche 14 escaladores. Esa fue la primera expedición, la primera vez que tuve la oportunidad de ir al Everest, y en esa ocasión también pues tuve la oportunidad de que los mexicanos nos convirtiéramos en los primeros en lograr el cruce del Canal de la Mancha y ascender a la cumbre del Everest. Ahora hay toda una, digamos, competencia, porque deportistas de distintos países logren estas dos cumbres, bueno, la del cruce del canal y la cumbre del Everest. Nosotros los mexicanos tenemos ese primer puesto, obtuvimos los primeros.
Hugo, buenas tardes, Toño Rodríguez por aquí. ¿Nos puedes platicar un poco más a detalle? Es que el tema llama muchísimo la atención. ¿Esas 18 horas de sobrevivencia?
Sí, Toño, efectivamente. Mira, lo que sucedió es que cuando llegué al campamento 4, después de dos meses de estar en la montaña, haciendo todos los avances a través de los campamentos avanzados, que se instalan cuatro campamentos desde los 5.300 metros hasta los 8.000 metros, cuando llegué finalmente al último campamento para el intento de cumbre, y después de haber tenido un problema en la garganta un mes antes, presenté temperatura, y bueno, pues además de la temperatura tuve una, digamos, baja de energía, y la cumbre del Everest lo intenta hasta las 10 de la noche para tratar de llegar antes de las 12 del día siguiente. Y en ese momento, en la noche previa, cuando pues tengo este problema de garganta, de fiebre, de falta de energía, pues mi decisión era o me regreso sabiendo que no volvería a tener una oportunidad para intentar la cumbre, o subía en las condiciones que me encontraba. Decidí subir. Mira, había hecho dos años específicamente entrenamiento muy fuerte en condiciones muy difíciles, incluso subía solo en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl. Salía a trabajar, me iba y subía toda la noche y regresaba directo a la oficina. Entonces, creo que tenía un entrenamiento muy sólido y en ese momento decidí subir. Sin embargo, cuando llegué a la cumbre y después de estar media hora, 8.848 metros, me vino una baja total de energía, me quedé sin oxígeno y en ese momento no pude continuar, literalmente como si fueses un aparato de energía eléctrica que te quitan el switch y simplemente te quedas apagado, no puedes avanzar. Eso me sucedió exactamente a 30 metros de la cumbre, en el paso Pillary. Estaba todavía conmigo un Sherpa y después ahí de una discusión le pedí que se bajara, porque pues es un código entendido entre los montañistas que el que no baja muere en la montaña. Y posteriormente, bueno, pues se dio toda esta situación de sobrevivencia. La parte difícil fue, digamos, esas primeras horas me quedé dormido. Supone que no te debes de dormir en la montaña porque no despiertas. Y cuando me desperté, me di cuenta que estaba en problemas serios. Estaba en el paso Pillar de 8.780 metros, tan solo a 70 metros de la cumbre. en donde no hay oxígeno, tienes un tercio de oxígeno, la temperatura es muy baja, de menos 45 grados, sin oxígeno, y las aristas son muy peligrosas. En la pierna derecha traía una pared de 2.500 metros hacia abajo, y en la pierna izquierda traía otra de 3.500 metros. Entonces cualquier tormenta, cualquier viento fuerte, literalmente te avienta, no llevas cuerda, no llevas nada. Por eso decidí que me quedaría a esa altitud, porque sabía que en la tormenta no podría bajar, me podría aventar la montaña, o en la noche puedes confundir la nieve con el hielo, y si pisas el hielo, literalmente se convierte eso en un tobogán y terminas en un precipicio ya en caída libre. Decidí tomar esa opción, me quedé arriba, 8.600 metros, alcancé a bajar un poco de la parte esta del Killer Step, y ahí estuve prácticamente desde las, ya digamos, ubicado en esos puntos, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana que me pude levantar, y continué con mucha dificultad, pero logré regresar al campamento 4. Okay. Traía congelación de las manos, de los pies, eso me iba a hacer más difícil el descenso hacia el campamento 2 y luego el campo base, porque bueno, las manos literalmente no las sentía, entonces pierdes ahí un poco de maniobrabilidad, pero pues mira, gracias a Dios y gracias a la montaña lo logré, y ahora después de tantos años, regresé en el año 2000 precisamente a bajar basura de más de 8.000 metros, hemos sido los únicos prácticamente latinoamericanos en esta expedición mexicana que bajamos casi 500 kilos de basura, y de los pocos en el mundo. En lo mismo hicimos en los volcanes mexicanos, en el Tacihuat y en el Pico Rizal, el Popocatépetl ya está cerrado. Pero mira lo que son las cosas, ahora todas estas experiencias, cuando estás en contacto con la naturaleza, ya es deporte extremo, tienes, digamos que una percepción distinta, creo yo, espero no equivocarme, de la vida y de la montaña, de la naturaleza. Y claro, hoy, bueno, pues desde entonces me encuentro en proyectos ecológicos, como ambientalista, economista ambientalista, y hemos incluso ya presentado algunas propuestas importantes, y hoy una ni más ni menos que es el primer índice de medición de afectación al planeta para personas, para productos, marcas comerciales, vehículos, restaurantes, servicios, y eso es lo que ahora, digamos, en lo que estamos trabajando, porque estas tres expediciones a leves se convirtieron en una fundación, y eso es básicamente, digamos, lo que me ha dejado el deporte. Estoy muy agradecido con el deporte, muy agradecido de ser mexicano, muy agradecido de haber podido desempeñar estas pruebas, empezando por la natación, que es la que me dio la oportunidad de llegar al deporte, la natación de larga distancia, y después del montañismo.
¡Qué maravilla! Hugo, y sobre todo esto de bajar 500 kilos de basura del Everest, esta sustentabilidad que también es muy importante en tu trayectoria. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias a todos. Muy amables.
Que te vaya muy bien. Hugo Rodríguez, qué interesante labor también a favor de la ecología y de los ecosistemas. Vamos a saludar a Tlatuani Carrera. Tlatuani, qué gusto saludarte. Decíamos al principio del programa que hay un podcast muy interesante, muy periodístico, que elaboraste con respecto a aquellos dos jugadores del Necaxa que enfrentaron una sentencia de 40 años de prisión tras una bronca afuera de un bar allá en Aguascalientes. Platícanos, por favor. Bueno, vamos a escuchar primero un fragmento del podcast de Tlatuani, y ahora saludamos al Clark Kent de Coajimalpa.
¿Cuántas veces hemos escuchado que la cámara nunca deja de rodar, que siempre está mirando? Eso no es totalmente cierto. El que siempre está encendido es el micrófono. Para esta historia, ponemos la cámara en pausa para contar los detalles más íntimos de este relato que sucedió hace media década en Aguascalientes. Esto podría ser una historia de fútbol, pero no lo es.
Vamos al detalle de la información policíaca. Jugadores del Necaxa. ¿Somos de deportes o qué demonios estamos haciendo? ¿Por qué vamos a hablar del Necaxa? Porque casi matan a golpes a un joven.
¿Usted cree que estos agresores iban con la intención de matar a su hijo? Y yo le contesto, claro que sí.
Quiero apoyo de toda la sociedad aguascalentense para mi primo, para que se haga justicia ante su situación.
Ok, se fue a encarme con la Santísima Virgen de Guadalupe y suplicarle que no se lo fuera a llevar hasta que él no estuviera en paz.
Y pues cuando la tía me contacta, le digo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no puedo ser testigo porque mi versión no se parece mucho a la de su sobrina. La tía desiste y me dice, no, entonces no te necesitamos.
¿Tú por qué no quieres dar la cara?
Porque me da miedo, porque son unos salvajes.
La primera temporada de SC Reportajes Podcast cuenta una historia fuera de la pantalla. Los micrófonos están encendidos. Queda cerrar los ojos y escuchar.
Tlatoani, ¿cuánto dura y qué más contiene este podcast?
Contiene 5 episodios. Beto, qué gusto saludarlos, les mando un abrazo. Se va a ir contando poco a poco esta historia. Estrenamos el primer episodio ayer, está disponible en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast. Y bueno, hay muchos personajes, Beto, es una historia que intentamos contar de una manera justa. Sabemos que es muy doloroso para todos, ¿no? Partimos de la idea de que es un hecho muy desafortunado todo lo que sucedió aquella noche en Aguascalientes. Creo que nadie salió de su casa con la intención de que esto pasara, ¿no? Se encuentran afuera en una trifulca, afuera de un bar, y bueno, hay consecuencias para todos los que estuvieron ahí. Hay un chico muerto, que es lo más grave, y estamos intentando contar esta historia con todo el respeto para la familia y con todo el respeto para los involucrados, a partir de todas las voces que están ahí.
Eso fue hace cinco años,
justo en agosto, la madrugada del 16 de agosto, es cuando se da este desafortunadísimo hecho. Y me parece, Beto, que en el carrusel de noticias que tenemos eventualmente aparecieron así como flashazos, ¿no? Como dos alarmas de, ok, sí. Primero la trifulca, se cuenta así, y después, bueno, muere el joven. Y creo que se nos perdió el foco de muchas cosas que fueron pasando en medio, de qué pasó realmente, de cómo comenzó la pelea, de qué pasó después, de cómo fue el juicio. Entonces, es un poco lo que estamos intentando recuperar en esta serie que hicimos y que está disponible, por supuesto, en la plataforma de ESPN, y después en todas las plataformas que donde se pueden ver los podcasts.
Claro, sin adelantar mucho, yo me acuerdo que esa historia, lo que se dijo al principio, acabó siendo totalmente otra cosa, ¿no?
Sí, John, fíjate que lo que nos fuimos encontrando es que hay muchísimas vueltas de tuerca, ¿no? Por eso decía que llegaron como los flashazos, y entonces nos enteramos, y la verdad es que un poco de lo que va este episodio, sin contar mucho, es de cómo se contó en Aguascalientes la historia, ¿no? Un poco desde este punto de vista de la ciudad de la gente buena, como se autonombra, y un poco decir, okay, pues los de acá no podemos ser los que agraviamos también. Sí. Y lo cierto es que nadie agravió, lo cierto es que es un...
Tenemos que despedir.
Desafortunado, pero bueno, así es, gracias por el paso.
Qué interesante, y enhorabuena, Tlatoani, gracias por estar con nosotros en esta tarde. El Paris Saint-Germain gana 3-0 a Leipzig, estamos llegando al final del programa. Gracias, Toño, gracias, John.